este mundo postmoderno es necesario conocer y vivir un evangelio completo.
Allá Efesios capítulo 3, versículo 13. Efesios capítulo 3, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quieren leerlo conmigo? Aunque tengan diferentes versiones, sí, léanlo conmigo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ya habían escuchado, habían leído este versículo? No lo habían leído. Sí, no lo habían leído. Sí, es conocidísimo. Conocido, hasta todo el pasaje creo que han leído. Ahora, mi pregunta después de leer esto. ¿Estoy mal en la cita? ¿Sí? Ah, es cuatro. Yo dije tres. Perdón, este hombre se equivocó. Soy humano, hermanos, compréndanme. Entonces, Efesios 4:13. Ah, ok. Ahora sí, Efesios. Bueno, ya estando todos en Efesios 4:13. Ahora sí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora vienen dos preguntas. Uno, ¿cuántos de nosotros nos levantamos cada día buscando esto? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada día? ¡Ah! Hoy tengo que crecer más. La otra pregunta va unida con esta. ¿Cuántos de nosotros contribuimos para alcanzar esta meta? Porque la meta está ahí, hermanos. Que lleguemos todos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dijo un presidente por ahí, y que después se burlaron mucho de él, y tenían razón de burlarse. Pero él dijo: ningún presidente se levanta pensando en arruinar al país. Y tal vez no, él utilizó otra palabra, pero no sé si aquí es muy pesada. Pero digo, ningún presidente se levanta pensando en arruinar al país. Bueno, parece que él sí, por lo que hace. Pero la otra pregunta es, ¿cuántos presidentes también se levantan diciendo, hoy voy a ser un mejor país? Saber. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros nos levantamos cada día pensando, hoy voy a crecer más para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo? Ese es el asunto. Una de las facetas en las que debemos conocer a Cristo es esta. Y el hermano David dijo, lean los evangelios. Pero hermano, lean los evangelios. Veamos cómo es Cristo. Seamos como Él. Busquemos en qué cosas hacía Él en las cuales nosotros podemos imitarle. En una de estas facetas en las que nosotros debemos imitar a Jesús está en Mateo capítulo 9, versículo 36. Una de estas cosas es que Jesús tuvo compasión, dice Mateo 9:36, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Una de estas facetas entonces, mis hermanos, porque hay muchas, pero una de estas facetas en las cuales nosotros tenemos que imitar a Cristo es esta: tener compasión por la gente. Muchas veces los intereses reales de las personas son tan diferentes a las necesidades que nosotros los evangélicos vemos. Por ejemplo, como nosotros espiritualizamos todos o nos estamos metidos en nuestro pequeño mundo aquí, nos olvidamos de qué está pasando afuera y de cuáles son las necesidades que la gente tiene afuera. Y a veces creemos que es la misma manera en que ellos piensan como nosotros pensamos, y no es así. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nos olvidamos de esto, mis hermanos. La gente de afuera, la gente que está allá afuera, la gente que no tiene a Cristo, tiene otras luchas. tiene otras necesidades. Y nosotros nos olvidamos de esas necesidades, porque nos enjaulamos. Y es verdad, porque tiene barrotes las ventanas, más que para entrar, parece que es para que no salgamos. Pero es cierto, nos enjaulamos en nuestro mundo evangélico y nos olvidamos de las necesidades allá afuera. Cuando Jesús habló con Nicodemo, esto fue lo que pasó. Jesús le habló a Nicodemo de cosas espirituales, de su necesidad espiritual. Y Nicodemo no lo entendió. Y entonces Jesús le pregunta: ¿eres tú maestro de la ley y no sabes esto? Y Jesús le dijo a Nicodemo: si te hablo de cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo te voy a hablar de cosas espirituales? Ahora, como dirían por ahí algunos jóvenes, Jesús no fue mala onda con Nicodemo. Pero creo que Jesús tenía que darle a Nicodemo, a los maestros de la ley, precisamente de lo que más presumían. Presumían de ser religiosos, presumían de seguir la ley, presumían de estar bien con Dios. Pero esa era su mayor necesidad. Interesante. Un hombre tan religioso, hombres tan religiosos, su mayor necesidad era la espiritual. Y entonces Jesús va a esa necesidad. No es lo que sabes, no es lo que tienes, no es el puesto que tienes. Tu necesidad, Nicodemo, es espiritual. Y puede ser que es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy. En nuestra religiosidad, en nuestra, a veces yo lo pondría entre comillas, entre nuestra santidad. Y entonces estamos metidos en nuestra propia idolatría. Y aquí yo sé que es un tema de los que gustó de nuestro hermano David, y que yo oía mucho esta palabra, la iglesiolotría. Y dije, qué bueno que lo mencionó el hermano David, porque así le reclaman a él y no a mí. No, no es cierto. Pero qué bueno que lo mencionó, porque este es nuestro problema, mis hermanos. Nos encerramos en esta jaulita pensando que esta es la maravilla del mundo. Y ayer platicábamos con los hermanos de la oficialidad, y no recuerdo qué salió el comentario ahí, y creo que yo, no me acuerdo, a alguien que estaba junto a mí, le dije: a veces creemos que somos la exclusividad de Chimaltenango, nos creemos como que no hay otra más. Pero realmente muchas veces nos damos cuenta que somos realmente solo una iglesia más entre muchas. Pero estamos tan encerrados en esto, mis hermanos, en esta iglesiolotría, y nos olvidamos, creo, de tres cosas. La primera cosa en la que nos olvidamos, mis hermanos, una es de nuestras propias necesidades espirituales. Porque, vuelvo a repetir, en esa, entre comillas, en esa santidad que nosotros creemos que tenemos y que manejamos y que vamos, nos olvidamos de nuestras propias necesidades. Nos pasa como a muchos estudiantes bíblicos, y yo lo digo esto porque yo fui estudiante bíblico, y alguna vez nos lo recordaron, alguna vez nos los hicieron ver. Nos concentramos tanto en estudiar la palabra que lo que más se nos olvida es aplicarla. Y entonces, como estudiantes bíblicos, vemos la Biblia tan académicamente que se nos olvida que esa palabra es la que tengo que aplicar en mi propia vida. Y entonces estamos tan encerrados en esta iglesiolotría, en esta santidad, que yo digo que a veces se nos olvida nuestras propias necesidades. Y hay un ejemplo que voy a usar aquí que creo que ustedes conocen y saben, y conocen a alguien así. Pero hay pastores que se olvidan incluso hasta de su propia familia. ¿Y cómo terminan los hijos? Odiando la iglesia. Porque nos encerramos tanto en esa santidad, en eso que yo debo hacer, en eso que agrada a los demás, pero me olvido incluso de mis propias necesidades. Esa es la primera cosa que olvidamos: nuestra propia necesidad. Y a veces por eso nos cuesta reconocer nuestra propia necesidad, y nos cuesta reconocer nuestra situación espiritual en la que nos encontramos. Y cuando nos olvidamos de esto, entonces por eso es que vemos a los demás hermanos debajo de nuestro hombro. Como que este no es santo. ¿Tú sí? ¿Por qué tú eres santo? ¿Por qué tú, o por qué a veces no, por qué a veces nos creemos que somos más santos que otros? Solo analiza por qué. Y no es porque oras más, hermano. Y no es porque leemos la Biblia más. Es por cosas que nosotros consideramos que esas son las correctas. La segunda cosa en la que nos olvidamos, mis hermanos, es en la necesidad de nuestros propios hermanos. Sí, acá adentro nos olvidamos de las necesidades de nuestros propios hermanos. Quiero que voltees ahorita a un lado. ¿Quiénes están a tu lado? Atrás, adelante, voltea. Y te pregunto, ¿conoces las necesidades de ellos? Ah, y peor, hermano, si nos llevamos la sorpresa que ahorita pido, volteen y volteas y dices, ay, usted viene acá. Ay, usted nunca lo había visto acá. Y hermanos, nosotros mismos lo hemos declarado. Nosotros mismos lo decimos. No nos conocemos todos los que somos de Alfa y Omega. Porque yo voy al primer servicio, yo voy al segundo. Y cuando tenemos ese servicio allá en las instalaciones del colegio, del nuevo terreno de la iglesia, cuando nos juntamos todos ahí, ahí nos damos cuenta. Ah, tú también vienes Alfa y Omega. Ah, sí, yo también. Nos olvidamos de las necesidades de nuestros propios hermanos. Y tercera, que esa es la peor, creo yo. Nos olvidamos de las necesidades de los no creyentes. Nos olvidamos de mi propia necesidad. Nos olvidamos de las necesidades de nuestros propios hermanos. Y si nos olvidamos de eso, imagínense, prácticamente como que, ¿qué nos importa a los de afuera? Nos olvidamos de las necesidades de ellos. Como mencionaba hace un momento, las necesidades de las personas allá afuera son diferentes a lo que ahora nosotros tenemos. Algunas de estas necesidades las seguimos teniendo como personas normales que somos. Pero al punto al que quiero llegar es que nosotros los cristianos tenemos otro enfoque, tenemos otra manera de vivir, tenemos otra manera de ver la vida. Nuestros valores, nuestra conducta, nuestro estilo de vida, es cierto, no son los del mundo. Pero Dios no se propuso que nosotros dejemos de relacionarlos con el mundo. Sí, algunos veo cara de extrañeza, se lo voy a volver a repetir. Lo voy a decir otra vez. Nuestros valores, nuestra conducta y nuestro estilo de vida no son igual a los del mundo, ¿verdad que sí? No, no son igual a los del mundo. Se supone que hay diferencia. Pero Dios no se propuso que nosotros dejemos de relacionarnos con el mundo. Jesús dijo en su oración por sus discípulos: te ruego por estos, que los guardes, no que los quites del mundo, dice, sino que los guardes. Dios jamás se propuso que esta iglesia cristiana se alejara totalmente del mundo. Ahora déjenme leerles otro pasaje que creo que es fuertísimo. Allá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 13. Miren lo que dice. Por carta, dice el apóstol Pablo, yo les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Voy a leerlo otra vez. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice Pablo, no me refería a la gente inmoral de este mundo. A ver, Pablo. Otra vez, por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, dice Pablo, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, y aquí viene lo duro, con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador, con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. ¡Uf! ¡Qué duro! Pablo dice, no, no estoy diciendo que dejen de hablar a los de afuera, el problema está adentro. Lo que estoy diciendo, dice Pablo, es que aquel que se dice hermano y que está llevando una vida, a este es al que deben sacar. Pero hermanos, damos la vuelta, ¿verdad? Porque este que dice que debemos, tenemos igual que verlo con compasión, porque es uno que necesita a Cristo. Pero ese es el asunto, hermanos, al que siempre quiero llegar. Nos vemos envueltos en nuestro mundito. Y se nos olvida la compasión por la gente de afuera. Ahora voy rápido. Cuando estamos acá, incluso cuando estamos en la casa los domingos en el almuerzo, ahí donde almorzamos tacos al pastor, estamos preocupados y hablamos en la mesa de los problemas de la iglesia. ¿Y cuáles son los problemas de la iglesia? Ustedes dirán, son muchos. Pero solo demos cuenta de cuáles son nuestros problemas de los que en la mesa nos ponemos a hablar y a criticar. Del sonido, del color, qué si las flores, qué por qué estarán copón. De eso nos ponemos, esos son nuestros problemas. ¿Qué si la hermana subió con una faldita hasta acá? Es problema. ¿Qué si acá? Es problema. ¿Qué si? De cualquier, es problema. Y eso es lo que hablamos ahí en la mesa. Es que fulano, ay, es que esto no funcionó. Ay, que esos son nuestros problemas. Pero la gente de afuera, mis hermanos, a ellos no les importa esto. Nos sumergimos tanto en nosotros y en nuestro microcosmos que nos olvidamos del macrocosmos en el cual también nosotros vivimos. Ahora déjenme decirles, hay una revista que se llama Psicología Hoy, y hay otra información ahí, pero esta revista de Psicología Hoy y otras informaciones hablan acerca de los miedos del ser humano, de los miedos que la gente allá afuera tiene. Entre estos miedos, nosotros todavía a veces entramos en estos miedos, pero ¿saben cuáles son los miedos? Solo date cuenta, ahorita estamos aquí sentados, disfrutamos de la mesa del Señor, disfrutamos de la, pero cuando salimos, somos uno más de los que están afuera. Déjenme decirle los miedos que el ser humano tiene. El primer miedo que tiene es a la muerte. La gente afuera tiene miedo a morir. Y hoy se puede dar en cualquier momento. Tenemos miedo, la gente afuera, y nosotros también entramos en esta parte muchas veces, tenemos miedo que nos digan que tenemos una enfermedad terminal. Por eso que no vamos al médico, porque no quiero que me diga realmente lo que tengo. Y si me dice que tengo cáncer, o si me dice que estoy en... No quiero oír eso, tenemos miedo. La gente allá afuera tiene miedo. Y en estos momentos, hermanos, en el hospital hay gente con miedo. Y en este momento la gente va caminando ahí, y muchos de ellos tienen miedo. Por eso es que escondemos el celular. Por eso es que cuando caminamos, vamos echando ojo a todos lados. Tenemos miedo. La gente afuera tiene miedo. Segunda cosa, la pérdida a la autonomía. Miedo al compromiso. Miedo a perder la libertad que tenemos. Y aquí quiero incluir, mis hermanos, que aquí viene muchas veces el miedo, o muchos tienen miedo, de enamorarse. Tienen miedo de enamorarse y todavía peor, tienen miedo hasta de casarse. Porque no queremos perder la libertad que tenemos. No quiero meterme a un compromiso. Lo que hace años era para nosotros de nuestra generación, creo todavía, el casarse era un punto importante en la vida y uno iba dando esos pasitos hasta decir, ay, me quiero ver en el altar haciendo mi compromiso. Las generaciones de hoy dicen eso, ay no. Casi hasta dicen cruz o qué sabe. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Ese es el miedo allá afuera. Y por esa es la razón de muchas circunstancias allá afuera. La gente tiene este miedo. Miedo a perder su libertad. Y los de acá adentro tenemos miedo al compromiso. Hermanos, ayuden en esto. Ay, fíjese que no. pero realmente en el fondo es el miedo, no queremos comprometernos, no quiero que me estén diciendo. Tenemos miedo. La tercera, miedo a la soledad. Interesante, miedo al compromiso, pero también miedo a la soledad. Tenemos miedo al abandono, al rechazo, a sentirnos despreciados. Ese es el miedo que la gente allá afuera tiene, hermanos. La gente allá afuera tiene miedo a quedarse solo. Eso es lo que la gente está viviendo. El otro miedo es miedo al futuro. El no saber si voy a lograr lo que he planeado o me he trazado en la vida. Ese es el miedo. Bueno, no lo digo yo, lo dice la revista con estas estadísticas. También el otro es el miedo a los daños y prejuicios del ego. Es decir, a ser humillado, a pasar vergüenzas. No, la gente no quiere pasar vergüenza, la gente no quiere ser humillado. Y el que humilla sabe exactamente dónde le duele a la persona. Y de ahí viene el bullying y todo esto. El miedo. Y el último miedo es el miedo al cambio. Es lo que se menciona al decir salir de nuestra comodidad, salir de nuestro estado de confort. Mucha gente tiene miedo al cambio, no quiere cambiar. Esos son los miedos que la gente afuera tiene. Aun cuando como personas, mis hermanos, compartimos estos miedos, porque somos personas, aun cuando compartimos algunos de estos miedos, también en Cristo hemos encontrado la esperanza y el alivio. La gente afuera tiene miedo a morir. ¿Pero por qué tiene miedo a morir? Porque no sabe a dónde va. Y nosotros tenemos miedo a morir, pero no tanto porque no sabemos a dónde va, a dónde vamos, sino tal vez por la forma de morir y porque amamos la vida. Pero la gente afuera sigue teniendo miedo. La gente afuera tiene miedo a la soledad. Se supone que nosotros no, porque tenemos a Cristo. Nunca estamos solos. La gente afuera tiene miedo al futuro. Se supone que nosotros no, porque si sabemos que andamos en Cristo, sabemos las cosas buenas que nos esperan. Pero entonces a este es a lo que yo quiero ir, mis hermanos. Nos olvidamos de lo que la gente afuera realmente está viviendo. Y esta es precisamente la compasión que Jesús vio en la gente, en sus necesidades, en sus miedos. Y esto es lo que Jesús trajo, esperanza para ellos. Así es que, ¿cómo debemos hacer? Debemos comenzar entonces por uno, tener compasión por la gente sin Cristo. Debemos tener compasión por la gente sin Cristo. Mientras nosotros estemos enfocados en nuestra propia vida, no notaremos la necesidad de la gente. Mientras nosotros nos enfocamos en nuestros grandes problemas que tenemos acá adentro, se nos olvida la gente. Y creo, puedo decirlo, que esto incluso hasta puede ser manipulado por el enemigo. Que el enemigo nos hace preocuparnos por cosas que no estoy diciendo que no son importantes, pero nos enfocamos en estas cosas importantes y se nos olvida las cosas tan importantes como es que las personas de afuera están necesitadas del Señor. Entonces tenemos que comenzar con tener compasión por la gente como Cristo lo hizo. Se continúa entonces reconociendo las necesidades y las luchas en las que se encuentran. ¿Has pensado un poco en tu vecino? ¿Conoces a tu vecino? ¿Qué luchas tiene él? ¿Qué problemas tiene él? Me gustó un ejemplo de alguien que utilizó, que fue a una dependencia y la señorita que le atendió le empezó a gritar, ¡apúrese! Y le dijo, ¿tienes necesidad de algo? ¿Te puedo ayudar? Y esta se puso a llorar. Su reacción de enojo, su reacción de coraje, era porque ella tenía una necesidad. Pero nosotros hemos perdido esos lentes de Jesús, de ver a la gente con compasión, de ver a la gente en su necesidad. Y entonces tenemos que comenzar teniendo compasión por la gente. Y tenemos que ir a esa necesidad que esta gente tiene. ¿Han visto matrimonios que se agarran a cuentazos? ¿Han sido testigos de matrimonios que se agarran a cuentazos? Del vecino. Yo tuve unos vecinos, hermanos. Unos vecinos que cuando se daban duro, teníamos que salirnos como familia a dar la vuelta o subirle el volumen a la tele porque todo se oía. Se oía cómo corrían, se oían los gritos, se oían las groserías, se oían los sartenazos. De verdad, se lo estoy diciendo en verdad. Estos vecinos tienen necesidad. ¿Qué hago yo por estos vecinos? Este tu compañero de trabajo que está junto a ti, que no habla, ¿le has preguntado por qué? Tiene una necesidad. Pero nos olvidamos de las necesidades de la gente. Y nos olvidamos que Jesús tiene la respuesta para su necesidad. Tenemos que tener compasión. ¿Han oído esta frase? No eres tú, soy yo. ¿Sí? Muchos de los novios para terminar utilizan esa frase. No eres tú, soy yo. Pero así es. No son los incrédulos. Somos nosotros los que nos cerramos o los que cerramos nuestro corazón a la necesidad de ellos. Se nos olvida por lo que hemos ya pasado. De la misma manera que los adultos no entendemos a los jóvenes porque se nos olvida que ya pasamos por ahí. Nos pasa como aquellos hoy que tienen dinero y se les olvida cuando no tenían nada. Y así nosotros hoy estamos encerrados aquí. Se nos olvida cuando nosotros teníamos la necesidad de Cristo. Se nos olvida. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 14. Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso, dice. Y olvidar al Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Cuando estés libre y gozando de la tierra prometida, no se te olvide que fuiste esclavo y que de ahí te sacó el Señor. Ahora que estamos aquí, no se nos olvide que un día estábamos como la gente de afuera, con una gran necesidad, y que alguien nos presentó a Cristo y Jesús nos sacó de ahí. La gente afuera tiene necesidad, hermanos. La gente afuera tiene necesidad. Para practicar esta semana, número uno, salgamos de nuestra iglesiolotría o de otras cosas que desvían nuestra mirada a lo que Dios quiere de nosotros. Despojémonos de lo que nos estorba. ¿Qué te estorba? ¿Qué te estorba? ¿Qué parte de tu santidad, hermano, te estorba? ¿Qué parte de lo que tú llamas espiritualidad te estorba? Salgamos de esto, porque están desviando nuestra mirada a lo que realmente Dios quiere de nosotros. Segunda cosa, reconozcamos nuestras propias necesidades espirituales y expongámosla a Dios. Señor, por años he venido aquí, pero sigo teniendo esta necesidad en la que solo tú me puedes ayudar. Nos hemos olvidado de nuestras propias necesidades. ¿Qué son las cosas con las que luchas? Esa es una necesidad que tienes que exponer al Señor y que te está estorbando para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La tercera, veamos a la gente y reconozcamos cuál es su necesidad para poder llevarles la esperanza que necesitan en Cristo. Es tiempo de salir, hermanos, y empezar a observar a la gente, con ellos con los que convives, con ese tu vecino con el que convives, con ese tu trabajador, con ese tu compañero de trabajo, de la U. ¿Cuáles son sus necesidades? Estamos nosotros para ayudar en esas necesidades. Estamos nosotros para ofrecer la esperanza que ellos necesitan. Para eso estamos. Para eso estamos. Para ayudar a la gente que necesita a Cristo. Y por último, esto que ya todos sabemos, predica con tu vida. y tus palabras. La gente va a seguir metida en sus necesidades y no se va a dar cuenta que hay esperanza. Si ve que nosotros tenemos los mismos problemas, o peor, la gente va a decir, este me quiere ayudar. Si ni con su propia vida puede. Por eso es necesario, mis hermanos, que reconozcamos primero mis necesidades. Que no me olvide de mis necesidades. Que no me olvide de las necesidades de los hermanos. Y que no me olvide de las necesidades que la gente tiene afuera. La gente afuera tiene otras necesidades. Tiene otras preocupaciones a las que nosotros en nuestro mundito tenemos. Despojémonos de esto y ocupémonos en el verdadero quehacer, que es el compartir de Cristo. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Y venimos hoy rendidos ante ti, Señor, reconociendo, mi Dios, que estamos tan envueltos a veces de lo que nosotros llamamos espiritualidad. A veces quisiéramos ver tu rostro para ver qué expresas de lo que nosotros creemos que estamos bien. Perdónanos, Señor. Queremos reubicarnos en la razón por la cual existimos y en el mandato en el cual tú nos dejaste que nosotros tenemos que hacer. Gracias por las cosas que tenemos hasta hoy como iglesia. Gracias, Señor, gracias. Pero que esto no provoque que se nos olvide que el mundo te necesita y que nosotros somos los agentes por el cual tu palabra puede llegar a esos hogares destruidos, a esas vidas de necesidad. Que no se nos olvide nuestra tarea. Ayúdanos a reconocer nuestras propias faltas y necesidades y exponerlas ante ti. Gracias, Señor. Sana nuestro corazón. Limpia nuestra vida. Y pon en nuestro corazón y en nuestra visión esa compasión que Jesús tuvo por la gente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.